Está el presidente del bloque de concejales de la Unión Nacional Conservadora, Daniel Zavalo.
Ah, ¿cómo le va? ¿Qué dice Zavalo? ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal? Buenos días, Alberto. Buenos días para todos los vecinos.
Gracias por atendernos.
No, por favor, faltaba más. Cuando me llaman, yo atiendo. Ya he escuchado que usted me anda denostando por ahí y que Fernando me tiene que, Fernando me tiene que defender. Yo sé que Fernando me defiende frente a usted, pero bueno. He mantenido el silencio igual.
A veces forma parte de esa casta que cuando pregunta alguna novedad, cuando preguntas alguna novedad nunca pasa nada y después pasa todo.
Bueno, no parece. No se confíe.
Es parte de esa casta, el señor Zavalo, a veces.
Bueno, he hecho todos los reclamos así que tienen, en definitiva, todos estos reclamantes son afectivos. Porque
sí, por supuesto.
Fernando siente que es tu primo.
Pero es primo de mi señora, no mío.
Es mutuo.
Él siente el parentesco como algo. Bueno, no, hablando en serio ahora,
sí, claro.
Contame cuál es tu mirada con respecto a lo que por unanimidad se votó con respecto al manejo de los vehículos municipales. El veto del intendente y la contrapropuesta realizada por el primer mandatario de esta ciudad.
Bien. A ver, la verdad es que esto lo hemos hablado muchas veces cuando he ido a la radio y he hablado contigo. La verdad es que a mí me parece que la ordenanza, la 32, 54, que aprobó por unanimidad el Consejo Deliberante, era una muy buena ordenanza y que venía de alguna manera a intentar poner orden sobre un reclamo no solo de los concejales, sino un reclamo de muchos vecinos, ¿no? Que no ven con buenos ojos la utilización que algunos, porque por supuesto que en esto no hay que poner a todos, ¿no? Algunos agentes o algunos funcionarios municipales realizan de los vehículos que son del municipio. Y en ese orden de ideas creo que las cuestiones que planteaba la ordenanza, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de tener el texto de la ordenanza aprobada por unanimidad.
Sí.
Sí, bien, perfecto. Bueno, a ver, entonces, podrán o no coincidir conmigo que el articulado no era para nada restrictivo ni ponía en riesgo de manera alguna el cumplimiento de las funciones de los agentes o de los funcionarios, y mucho menos la posibilidad de que no se pudiera dar curso o cumplimiento a los servicios que el municipio tiene que brindar cotidianamente. Claro. Era una ordenanza donde claramente se ponían límites. O sea, hay algo claro. que es el ABC, o sea, el vehículo municipal, sea de que lo utilice o que esté asignado al funcionario o a la gente que sea, tiene que dormir en la maestranza o en el municipio o en algún lugar que el municipio lo habilite, pero no en la casa del funcionario. Es decir, el vehículo no puede ser utilizado por el funcionario, por el agente o por el empleado para ir y venir a su hogar. Es algo lógico, ¿no? Que cualquiera de nosotros, cualquier trabajador que tiene un trabajo cualquiera, ¿sí? No utiliza el vehículo de la empresa para ir a la casa. Y si lo utiliza... es la empresa la que decide y es un privado, ¿sí?, el que otorga esa disponibilidad. Esto es distinto, porque esto también es algo que se da mucho en el Consejo cuando discutimos algunas ordenanzas o algunos proyectos. Esto es decir, bueno, no, pero en una empresa, el municipio no es una empresa. Más allá que sea el empleador más grande de nuestra ciudad y todo lo que... El municipio es el municipio. El municipio se banca con fondos públicos que... ponemos, aportamos todos los contribuyentes. Y en ese orden de ideas, ¿sí? Hay que ser muy cuidadoso cuando se utilizan los bienes que son del municipio. Porque, insisto, no es una empresa donde la ganancia o la pérdida y demás depende del titular de la empresa o de los accionistas, o depende del tipo de empresa que sea. Esto es el municipio. Y depende de... O sea, se va el bolsillo de cada uno de nosotros en un buen o mal uso de los vehículos, de las maquinarias, de los recursos municipales. Por eso hay que ser muy cuidadoso con eso. Creo que el veto dejó pasar una muy buena oportunidad para ordenar esta situación que te digo, para transparentar un montón de situaciones que todos conocemos. O sea, bueno, fue público hace un par de semanas, salieron en todos los medios un par de multas que uno de los vehículos municipales tenía, multas realizadas en la madrugada de un fin de semana, claro. Yendo hacia la ciudad de Roque Pérez, en dirección Lobos Roque Pérez. O sea, claramente no hay ninguna situación que habilite, que justifique que ese vehículo, ese día, a esa hora, esté yendo en ese sentido, en esa dirección.
Salvo que
claramente el vehículo tiene que estar en la municipalidad. Y, claro. si se está volviendo, porque puede ocurrir eso, que se esté volviendo a esa hora de una reunión, de cualquier otro lado, de algún lugar muy lejano al que se haya concurrido en representación del municipio, que eso puede ocurrir, bueno, el municipio hay que dejarlo en el municipio, el vehículo hay que dejarlo en el municipio, agarrar el auto particular e ir a descansar a casa. Eso es el sentido común.
Claro.
Pero bueno, no se aplicó en esta situación.
Vos sabés que yo, es lo que creo, por ahí vos no coincidís en eso, y bueno, todos tenemos derecho a pensar lo que nos parece con respecto a algunos asuntos. Pero digo como reflexión, para mí, quien tiene la posibilidad de ejercer en este caso la administración y el poder, en todo caso, en un cargo tan prestigioso como es ser el primer mandatario de tu propio pueblo, a veces aquel que no tiene la experiencia política, que es un intuitivo, que entró como un outsider por una ventana muy gigantesca que estaba abierta tras un desgaste absoluto por parte del peronismo, como sucedió con Echeverría acá en Lobos, no termina de entender que en el preciso instante en que se sentó en el sillón de Salgado empieza la cuenta regresiva para el final de su mandato, que el poder es efímero y que es algo que te lo da el consenso de la gente, a quien tenés que darle cuentas, rendirle cuentas todos los días y responder por eso. Ahora, no ha venido sucediendo eso a lo largo de todo este tiempo, y hace un rato en el editorial yo lo comparaba a Echeverry con sus desaguisados y con digamos sus desaciertos, en algo parecido a lo que le está pasando a Adorni. No puede dar una conferencia de prensa porque quienes vayan a preguntarle le van a preguntar, por ejemplo, por eso. Chocó 3 veces vehículos municipales. Todos lo sabemos, algunos dicen que chocó más, pero seguro tenemos que chocó 3 veces. Esa ordenanza que se votó por unanimidad, más allá de hacer un ordenamiento, como vos bien lo decías, yo hasta lo planteaba, digo, qué gesto amoroso por parte del Consejo de cuidarlo, porque no es una persona que esté en condiciones de seguir manejando un vehículo porque se va a lastimar él. Es malo para él y es malo para terceros. Alguien que maneja y choca permanentemente, digamos, no es bueno para él ni bueno para los que transitan por los mismos caminos. Ahora, ¿cómo se hace desde ese lugar que ocupan ustedes, que son los que representan al pueblo, como él, porque ustedes fueron elegidos también, ustedes tienen que representar un sector de la sociedad? ¿Cómo hace para sentarte, explicarle y decirle, bueno, flaco, mira, es hasta acá? Porque si no lo entiende con una norma bien explicada, uno piensa que se tendrá que sentar, los concejales se tendrán que sentar a decirle, no podemos permitirte que sigas chocando y que sigas rompiendo vehículos y que lo utilices como casta para hacer lo que a vos se te antoje. ¿Estoy equivocado en este razonamiento?
A ver, chocar son accidentes. A mí, por supuesto que es preocupante un accidente, en cualquier orden y en cualquier situación es preocupante. En este caso y en lo que estamos hablando, a mí lo que me preocuparía aún más es que el accidente se dé en el marco de lo que esta ordenanza establecía como un uso indebido del vehículo, como un uso, digamos, fuera del recorrido, los horarios o las situaciones que se contemplan como justificativos para usar los vehículos oficiales, ¿sí? Eso sería lo verdaderamente grave. Después, bueno, a ver, todos estamos expuestos en lo diario a mantener o a tener accidentes o siniestros, de eso no hay que hacer banderas.
Pero es un doble discurso.
¿Y algo de eso? ¿En qué sentido?
Y cuando llegaron decían que venían a cambiar la política, que y después el veto de esta ordenanza por poner otras cosas.
A ver, yo desde mi punto de vista, y esto lo hemos hablado, Fer, muchas veces ahí, siempre pensé, digamos, que la utilización de los vehículos tenía que darse en el marco de lo que esta ordenanza actualmente está estableciendo, siempre, y siempre hice la comparación con lo que fue Juancho Herries como intendente de la UBC, con lo que fue Guillermo Re, con lo que fue Horacio, mi primo, ¿sí? Que se fueron casi para el otro extremo, porque incluso en tanto Guillermo como Horacio, en horario o en funciones de en el caso de ellos, de las secretarías que ocupaban, y Juancho en funciones incluso de intendente, utilizaban su vehículo personal, los secretarios, para ir a ver una obra, otra obra, para andar, para ir, para venir, y Juancho exactamente lo mismo, para ir a un acto, para ir a lo que sea. Entonces, siempre tuve ese norte y siempre eso me pareció lo correcto. Entiendo que eso puede ser inclusive por demás, ¿sí? Porque estas son diferencias que incluso tenemos dentro de los que votamos por unanimidad esta misma ordenanza, y por eso las terminamos votando de esta manera. O sea, puede justificarse que el intendente, que los secretarios, para hacer un viaje a otra ciudad, para andar dentro del pueblo, recorriendo el pueblo, viendo obras y demás, utilicen vehículos municipales, por supuesto. Uh-huh. Pero yo vengo de ese otro norte, que era el otro extremo. Por eso no puedo estar nunca de acuerdo con las situaciones que actualmente se siguen dando y que esta ordenanza intentaba ordenar, ¿no es cierto? O sea, a ver, pensemos, hoy hablaba yo, pensemos en si, porque hablan en el veto, ¿no?, que puede haber situaciones...
Eso te voy a preguntar, ¿qué te parece el veto?
Claro, hablan de que puede haber situaciones de servicio y demás que se pongan en riesgo si no se permite, digamos, el uso de manera distinta a lo que establecía esta ordenanza. A ver, pensemos en si los bomberos voluntarios, no debe haber, ¿no?, en una institución que acuda, bueno, tal vez el SAME, pero digo, en pie de igual eventualmente, ¿no? Pero digo, si los bomberos voluntarios que están de muchos de ellos están de servicio pasivo, digamos, de guardia, ¿no? En sus casas, y otros no, pero digamos que tienen que salir a atender emergencias siempre, o sea que su normalidad es salir a atender emergencias. Pensemos qué pasaría si pusieran un encargado del servicio que se lleve, no sé, el autobomba a la casa o la ambulancia a la casa, ¿sí?, que pase a buscar a otros dos o tres bomberos por la casa, ¿sí?, y salgan después para la emergencia, ¿sí?, con una cuestión de no tener que venir, ¿sí?, hasta el destacamento.
Sí.
Es impensado, porque los vehículos se destruirían, porque tendrían un costo extra de gasolina o de gasóleo, de lo que sea, porque habría un riesgo extra en el mantenimiento del vehículo o en la conservación del vehículo. Bueno, a ver, es lógica pura, ¿sí? Entonces, no puede haber, se me ocurre, o sea, en el marco de lo que sería los servicios que presta el municipio, se me ocurre que tal vez Defensa Civil podría, y de hecho está el director de Defensa Civil, tiene su vehículo, pero hace un uso totalmente correcto del vehículo el director, no tengo nada que decir, pero está bien que lo tenga, digamos, a mano, porque la emergencia puede ser a cualquier hora y sale, y es una emergencia que necesita esa inmediatez como la de los bomberos en este caso. Pero digo, después los restantes puestos políticos, los restantes empleados y demás, no hay una situación que realmente amerite que se lleven el vehículo municipal a su casa y que lo utilicen para ir y venir de su domicilio, bajo ningún concepto, al menos a mi forma de ver. Puedo estar equivocado, puede haber vecinos que estén de acuerdo con la situación, pero realmente a mí no me parece. Admito distintas posturas y demás, a mí no me parece. Y por otro lado, el veto hace mención al final de los considerandos, porque el veto también tiene un par de considerandos, ¿no?, hace alusión a que la ordenanza que aprobamos en el Consejo, ¿sí?, es un exceso a las facultades que prevé el artículo 27 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que es el artículo 27 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, entre otros, es el artículo que habla sobre las facultades que tiene el Consejo Deliberante y sobre qué puede dictar o no ordenanzas, ¿no? Pero por otro lado, nos encontramos que por un lado ponen ese considerando, pero por otro lado, juntamente con el veto, elevan un proyecto de ordenanza, ¿no? Para no sé si para regular, porque la verdad que el proyecto de ordenanza que mandan es bastante, a mi humilde criterio, no es puntilloso, digamos, es bastante, ¿no? Ahí queda ahí en una nebulosa donde tiene un par de definiciones, pero esas definiciones de ninguna manera ordenan, me parece a mí, nada, o al menos nada de lo que fue el espíritu del Consejo Deliberante ordenar.
O sea, que me parece que lo que presenta
entonces, hay una contradicción ahí. Por un lado dicen que estamos en exceso de las facultades, pero por otro lado nos mandan una ordenanza para que tratemos el tema. Entonces, hay una contradicción. Yo creo que claramente, o sea, dentro de las atribuciones del Consejo Deliberante está todo lo que tiene que ver con la conservación del patrimonio municipal. Y en ese orden de ideas, de conservar el patrimonio municipal, en este caso maquinarias, vehículos o lo que fuere, es que se dicta esta ordenanza. Entonces, el veto me parece que, nada, dejó pasar una muy buena oportunidad de solucionar un problema y sacarlo de la discusión, decir, bueno, ocupémonos de otras cosas, por esto no nos tenemos que ocupar, porque esto está correcto, acá tenemos la ordenanza, así se cumple, ¿no? Además, algo más que establecer la ordenanza, que fue una de las modificaciones que pusimos desde el bloque de la UBC, que por eso le pedimos al bloque del Frente para la Victoria o del Justicialismo, que fue el que presentó la ordenanza, de pasar la comisión, porque el proyecto original no lo tenía y nosotros lo agregamos, esto de que absolutamente todos los vehículos municipales, todos, ¿sí?, tengan que tener la identificación respecto, claro, de que son vehículos del municipio, de la ciudad de Lobos, ¿sí?, con una identificación que sea, que no se pueda remover, ¿no? Que no se pueda remover, una identificación que nos permita a nosotros saber, ¿sí?, si el vehículo en el que el funcionario se está desplazando es del municipio o es particular o es privado, claro, ¿cierto? Claro. Pero bueno, nada, bueno, una pena realmente.
Yo quiero decir que nosotros hicimos una, sin ningún rigor científico, una encuesta, una pregunta a la gente, si les parecía bien lo que ustedes, el Consejo Deliberante en su conjunto, había votado, o les parecía bien el veto por parte del intendente. Y salvo raras excepciones que hablan de que derivan el tema en algunos odios políticos que forman parte del folclore también en los pueblos chicos, yo te diría que una inmensa mayoría apoya contundentemente la ordenanza que votó por unanimidad el Consejo Deliberante. Si Echeverri, ahora que con estos 10 años algo habrá aprendido de política, sospecho, pero a veces tengo la sensación que no, pero bueno, si sabe leer esa suerte de, sin ningún rigor científico, de encuesta, de pregunta que le hacemos a la gente, se va a dar cuenta que está equivocado. Ahora, de que se dé cuenta que está equivocado a que caprichosamente quiera hacer lo que se le antoja, hay una gran diferencia, y estamos hablando dentro de un sistema que te ofrece y te propone todas las garantías que es la democracia. Esto es muy grave.
He leído parte de esos comentarios, Alberto. Generalmente, vamos a ponerle el concepto a alguno de esos comentarios. Generalmente esos comentarios que vos mencionás dicen, ahora se quejan, claro, antes con el anterior gobierno no se quejaban. La verdad es que nosotros siempre, yo puntualmente que he sido concejal durante el anterior gobierno, siempre me quejé respecto de esa situación. Claro. Es verdad, no presentamos un proyecto de ordenanza, pero la verdad es que también aspirábamos a poder de alguna manera reemplazar al anterior gobierno, y que el gobierno en cual formáramos parte, ¿sí?, dejara de hacer las cosas que nosotros entendíamos y que manifestábamos públicamente que el anterior gobierno venía haciendo mal, porque si no, no avanzamos nunca. O sea, sí, porque el anterior gobierno hizo algo mal, este lo va a seguir haciendo mal,
claro,
¿sí?,
nunca lo van a hacer bien.
La realidad es esta, yo apunté a formar parte de un gobierno que fuera distinto al anterior. Entonces, bajo ningún concepto voy a justificar lo que entiendo, lo que entendía que el anterior hacía mal, bajo ningún concepto lo voy a justificar si este lo sigue haciendo mal, ¿sí? Y bueno, nada, lamentablemente, bueno, en el caso de UBC pasó lo que pasó, en algún momento dejamos de formar parte de este actual gobierno, pero bueno, la realidad es esa, siempre puertas adentro lo expresamos, ¿sí? Claro. Sabemos cómo piensan desde el departamento ejecutivo, por eso yo te hago mención a la cuestión de las empresas y de cuál es la utilización que se hace de los vehículos en esos lugares, pero no coincidimos y lo hicimos saber puertas adentro. Bueno, la cuestión no cambió, apareció este proyecto de ordenanza y realmente nos parece una buena oportunidad para intentar cambiar algo que nosotros creemos que se tiene que reordenar dentro del municipio.
Yo creo que viene del lado del ejecutivo esta versión, no la puedo probar. Pero cuando dicen de que trabajan juntos con el peronismo, ¿cómo tomás eso?
No, bueno, a ver, sí, claramente es una forma de tratar de que nuestros afiliados, que son afiliados de la UBC o que son simpatizantes de la UBC, porque la realidad es que siempre, y gracias a los vecinos de Lobos, hemos tenido un apoyo bastante más superior que la cantidad de afiliados que tenemos, ¿no? Entonces, que la gente que simpatiza con la UBC, que apoya, digamos, a los candidatos de la UBC, de alguna manera se sienta traicionada o se sienta enemistada o lo que fuere con la UBC y con nosotros como candidatos o como concejales en este caso. Y tal vez lo mismo buscan para el lado del Partido Justicialista, que los justicialistas digan cómo, van con los conservadores. O sea, es un doble juego que claramente con ver a quién favorece, está por demás
la versión.
Claro, está por demás saber de dónde viene la versión. La realidad es que nosotros hemos, desde que ingresamos con Laura al Consejo, terminamos de aprobar el paquete presupuestario que estaba pendiente, aprobamos una licitación de único oferente por piedras, aprobamos la licitación de único oferente por barrido, es decir, todos los proyectos importantes para el Ejecutivo que el Ejecutivo nos envió desde la UBC, lo apoyamos y lo votamos.
Pero
expresándonos, además, haciendo alguna salvedad y demás. Después, por supuesto, hay situaciones en las cuales coincidimos con el oficialismo, hay situaciones en las cuales coincidimos con el justicialismo, y ese juego de la democracia, y es lo que dijimos que veníamos a hacer durante la campaña, claro. Fernando.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Vos sabés que...
Nosotros dijimos que veníamos a traer o a tratar de reeditar el diálogo y el consenso al Consejo Deliberante, y es lo que estamos haciendo, ¿sí?
Bueno,
obviamente apuntamos a tratar de sacar las cosas por unanimidad, pero cuando no se puede tenemos una postura que a veces está con uno o a veces está con otro.
Claro. Lo que pasa es que ese tipo de argumentación, esos corrillos, son muy berretas, son muy de tuitero, ¿viste?
De discusión. Sí, pero vos sabés algo
que eso es cierto detrás de eso. Porque si vos no acordás, nadie tiene la mayoría, y si no te sentás a discutir de política, porque pareciera ser como que el más grave de los problemas es sentarse a discutir de política. Por supuesto que ideológicamente estás en las antípodas con el peronismo, y celebremos que hay un consejo deliberante variopinto, porque la verdad que todo lo que se apruebe ahí va a ser efectivamente representativo de lo que quieren las mayorías. Y sentarse a acordar con uno, con otro y con otro, y discutir de política y llevar adelante las propuestas con mucho ahínco, con mucha discusión para mejorar la calidad de vida de la gente, eso es hacer política. Lo que pasa que acá hace mucho tiempo que no se hace política. El Consejo Deliberante era casi como una suerte de escribanía en la que caprichosamente un intendente que va para 11 años iba a tener 12, hacía lo que quería y le aprobaban y le votaban lo que pedía.
Bueno,
y ahora la cosa cambió, la relación de fuerza cambió sobre el final de, como todo, porque como te venía diciendo, el poder es algo que se te da, pero que va ahora dando conforme lo vas ejerciendo. El otoño deja que se caigan sus hojas y en un momento la planta queda desnuda. Y eso es lo que muchas veces no se termina de entender, que forma parte de la realidad, que forma parte de la democracia, que eso es política.
Exactamente, es así. Pero fíjate vos que esta ordenanza que nosotros aprobamos y que ahora salió vetada, ingresó en una sesión extraordinaria, con lo cual había en principio 10 días para tratarla, ¿no? Nosotros cumplimos, hicimos el proveído que a nosotros como UVC nos interesaba, digamos, que tenía que ver con esto de agregar el tema del logotipo del municipio de Lobos de manera permanente en cada uno de los vehículos. Pero no hubo por parte tampoco del bloque oficialista ninguna discusión y demás, no se acompañó y punto. La realidad es que si había desde el sector oficialista, entendiendo que se trabaja en conjunto, ejecutivo y concejales del sector oficialista, algún tipo de objeción o una ordenanza como la que ahora elevan, un proyecto de ordenanza como la que ahora elevan, se debería haber dado algún tipo de discusión en el consejo de por qué sí, por qué no, y debería haber sido el recinto el marco que discutiera, y por ahí esta ordenanza que está vetada hubiese salido tal vez con alguna modificación, ¿sí?, distinta, pero no salió con ninguna modificación, salió aprobado por unanimidad. Ahora se veta y introducen un nuevo proyecto de ordenanza referido al tema, que bueno, que pasará a comisión, se tratará en comisión, se aprobará o no, se modificará o no, porque no deja de ser un proyecto de ordenanza sobre el cual se puede trabajar. Pero sí, por ahí se pierde desde el Ejecutivo esa visión de que con los concejales se puede dialogar. Se puede dialogar, como lo hemos hecho con, yo digo el Ejecutivo, sí, pero hay sectores del Ejecutivo con el cual uno mantiene permanente diálogo y que hay un ida y vuelta y que, bueno, nada, el secretario Jorge con la doctora Luca Valli han ido al consejo, han estado hablando, el director de tránsito ha ido al consejo, ha estado hablando, hay sectores, ¿no?, o carteras del oficialismo con el cual tenemos un ida y vuelta muy fluido, y hay otros con los cuales no tanto o no directamente.
Vos sabés que nosotros no tenemos por qué revelar nuestras fuentes, es una ley, es una norma periodística que no la inventamos nosotros, que viene desde siempre. Pero, según mis fuentes, que es Carlos Faré, dice que vos tendrías que dar una explicación por qué te tomaste, quién pagó la avioneta que te tomaste para ir a la Laguna de Monte.
No he volado nunca en avioneta, no he volado.
Hay un video filmado por un trabajador.
Por un trabajador del Aeroclub de Lobos, que te muestra a vos y a toda tu familia subiéndose a una avioneta con un amigo que es tuyo.
No creo que eso exista, no creo.
Bueno, háblalo con Faré.
Pues Faré, otro hombre que me denota,
Y uno más, para la larga
lista de éxito.
Te mando un abrazo y te agradezco tu tiempo.
Un abrazo grande para ustedes y bueno, estaremos hablando próximamente de este
mismo. ¿Hay alguna novedad o algo?
¿Cómo?
Ya que no me respondes en privado, te lo pregunto al aire. ¿Hay alguna novedad, algún proyecto, algo que estén haciendo?
No, novedades no. Tenemos hoy... proyectos sí, estamos trabajando. Lo que pasa que realmente nos hemos abocado en estas primeras sesiones y reuniones de comisiones y demás a tratar de sacar muchas de las cosas que venían en lo que se conoce como las cajas de comisión, ¿no? O sea, las comisiones tenían muchos expedientes que faltaba algún tipo de resolución y demás. Nos hemos abocado mucho a tratar de resolver esas cuestiones y llevarlas al recinto y aprobarlas o no, o mandarlo al archivo, digamos, de alguna manera resolver un poco la tarea de las comisiones. Y tenemos, por supuesto, los proyectos de campaña, que presentamos algunos hasta ahora, que salieron aprobados, y bueno, tenemos para seguir presentando esos proyectos, que la verdad todavía no lo queremos hacer porque preferimos resolver estas cuestiones que están. Hoy tenemos reunión en la comisión de legislación, tenemos dos reuniones pautadas, para resolver cuestiones. Una para resolver una cuestión de uno de los expedientes que está ahí, que es la adhesión a una ley que habla sobre la cuestión de turismo y demás, ¿sí? Que vamos a recibir una visita para poder discutir ese tema, y bueno, y después otra reunión con vecinos que también han pedido una reunión con la comisión, y nos vamos a juntar entonces hay movimiento en el Consejo, hay hay funcionamiento. A ver, después siempre hay cosas por mejorar, por supuesto, ninguno de nosotros es infalible, así que todos tenemos errores, todos tenemos cosas por mejorar, pero bueno, nada, bueno. Estamos poniendo muchas ganas y mucha actitud a la función.
Te agradecemos mucho por tu tiempo, tenemos que irnos al informativo que estamos atrasaditos. Me acaba de escribir el doctor Carlos Farese que en una conferencia de prensa, sin mostrar la factura, ¿quién pagó el viaje de la avioneta?
Está todo solucionado.
Estaría todo solucionado. Pero bueno, arreglate con él, no sé. Te mando un abrazo.
Bueno, un abrazo grande para usted. Chau, chau.
Noticias en la segunda mañana. Pasaba el concejal, presidente de la bancada Unión Vecinal Conservadora.